Pueden buscar sus Biblias en Juan capítulo 4. Capítulo 4, el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo el versículo 20 al versículo 24. Me siguen con su vista. Juan 4, versículo 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios bendiga esta palabra que tenemos. Hoy damos inicio a una serie, tal vez sean 4 mensajes. He estado trabajando sobre ello, no sé cuánto nos va a llevar. Y es el tema aquí en Juan 4. Solo lo estoy leyendo porque va a ser el punto de lanzamiento para explorar muchas partes de la Biblia. Tiene que ver con la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Y el texto, el tema está basado en el versículo 23. El Padre está buscando adoradores que le adoren. Esa es la serie que estamos dando inicio en esta mañana. El Padre está buscando adoradores que le adoren. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La verdadera adoración. Lutero dijo en una ocasión: dos cosas que no te deben de faltar cuando acudes al templo, al centro de adoración: tu Biblia y tu libro de salmos, de cantos, para adorar a Dios. No debes de olvidar esas dos cosas. Así que los que vienen aquí, queremos verlos que traigan su Biblia y que también traigan su himnario. Ese es el plan, ese es el tema que queremos aprender. Dos cosas: la Biblia y tu libro de salmos, de himnos. En Juan 4 habla de un lugar de adoración o para la adoración, habla del objeto de la adoración y habla de la naturaleza de la adoración. No vamos a estar ahí, solo estoy dando la introducción en este día. Vamos a estar el mensaje hoy en el salmo que hemos leído en este día. Tozer, muy conocido, lo hemos citado algunas veces, A.W. Tozer, escribió: una joya perdida de la iglesia moderna, la adoración. Saqué una copia, bueno, mi secretaria, ¿verdad?, mi esposa. Trataré de leer algunos párrafos porque todo está en inglés, pero me gustan las frases que escribió este hermano Tozer. Se dice que en los tiempos modernos es el único que escribió un libro sobre este tópico: adoración. Y dice él: el hombre fue hecho para adorar a Dios. Dios le dio al hombre un arpa y le dijo: sobre todas las criaturas que yo he hecho y creado, te doy a ti una arpa grande. Le he puesto muchas cuerdas, y en este instrumento que te doy, y ninguna otra criatura puede adorarme, que no puede adorarme. Y cuando el hombre pecó, tomó los instrumentos y los tiró. Por muchos siglos, llenos de polvo, quebrados, tirados. Y el hombre, en vez de adorarle a este Dios, ha centrado todo en su persona, en su ego, su egoísmo. Desvió la adoración, según Romanos 1:8, que en vez de adorar al Creador, se convirtió en un adorador de las criaturas. Romanos 1:18. Dice, nosotros estamos organizados, trabajamos, tenemos nuestra agenda, nuestras agendas, tenemos todo, menos la cosa que la iglesia, aún las iglesias evangélicas, no tienen: la adoración, digo, la habilidad de adorar. La habilidad de adorar. Mis hermanos, ustedes que son amantes de la tecnología y los que se meten mucho a YouTube para mirar los videos, ¿cuántas cosas vemos dentro de los grupos que se llaman iglesias cristianas o evangélicas? Hay de todo, menos una verdadera adoración. Y como no saben adorar al Señor, se han inventado un sinfín de artimañas, luces de multicolores, hielo seco, todo es atractivo, un show. La audiencia ahora son los líderes de alabanza y los congregantes. Se canta a los líderes, se canta a la congregación. La audiencia debe de ser solamente el Dios Trino. Pero ahora se ha desviado. Los congregantes, en la mayoría de los casos, son solo espectadores, no adoradores. Tengan cuidado con eso cuando vienen aquí. No mires al que está adorando a tu lado, no mires los que están aquí adelante adorando. No seas un espectador. Conviértete en un adorador, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren. Muchos de los que están aquí adelante, en los grupos inmensos, la gente que está sentada allá, siempre está observando los que están aquí adelante. Todos son los que están allá, no están adorando, la mayoría, son solo espectadores. El arte de tocar instrumentos se ha convertido en ruido y nada más. Escuchamos a los jóvenes en las iglesias, les rehúyen a aprender el piano, quieren batería porque quieren ruido. Esa es la razón como paulatinamente fue introduciéndose la música pseudo cristiana. Ahora tenemos de todo clase de música. Pocos desean instrumentos como estos, suaves, que vamos a estar mirando a través de esta serie de mensajes. El estímulo de las emociones es la necesidad más apremiante en nuestros días dentro de las iglesias. Estimulan sus emociones. La música tiene un poder tan grande de manipular las emociones de las personas. El ritmo es importante en lo que cantamos, no solo las palabras, el ritmo es importante porque son lo que manipulan las emociones. Comienzan aplaudiendo, luego las manos, y después, ¿qué? El pasito tuntún dentro de la iglesia. Todo esto se ha ido introduciendo poco a poco. La música es el negocio más lucrativo de la iglesia moderna. No son las Biblias. Las Biblias las compran, pero no las están estudiando. es la música. Vaya a las librerías cristianas que se llaman, vaya a la sección de música, está lleno de música, porque es un buen negocio. Bueno, le leí algo en inglés, ahora sí voy a mi lengua, lo mejor que puedo entender para que no me duela la cabeza. Déjenme leerles, no se han oído esto que se llama MCC. Este es el gran movimiento que se introdujo con el señor, ese nombre no lo marqué, de este señor, creo que se llama John Fisher. Pero déjenme compartir algunas de las cosas de los cantantes cristianos. Estoy cansado del cristianismo intolerante. Los músicos se toman demasiado en serio a sí mismos. Deberían divertirse más. Deberían de dejar de predicar, a menos que eso sea lo que Dios los ha llamado a hacer. Si yo quiero escuchar un sermón, voy a mi iglesia. Lo escribió Rich Mullin. Es un intérprete de esto, MCC, el movimiento de la música cristiana contemporánea. Escuche lo que dijo Leslie Phillips, tal vez algunos lo han escuchado, la música en inglés. La gente está cansada de canciones cristianas que son solamente alabanza y adoración. La iglesia fuerza a los niños a desarrollar el gusto anticuado por la música. Nosotros estamos rompiendo este estereotipo. Estamos hablando de cantantes cristianos. Si tú escuchas este álbum, que se llama Contra la Ley, no escucharás que se mencione a Dios o Cristo. Esto lo hicimos intencionalmente. Simplemente nos cansamos de que nos vinieran con excusas diciendo, lo siento, no puedo tocar este álbum. La televisión y la radio deben tocarlos para que sirvan a su propósito. Anularon a Dios y a Cristo. Lo escribió Robert Sweet, uno también del grupo rock cristiano, Stripper. Rock cristiano. Escuchemos lo que dice John Fisher. Preferiría que no fuéramos tan apegados a dogmas. Me encantaría ver a cristianos menos preocupados acerca de si cantamos las palabras correctas y mucho más preocupados acerca del corazón. Lo dijo John Fisher, uno de los grandes de la música contemporánea. Y aquí viene la heroína de muchos, famosa, Emmy Grant. Yo me he desilusionado. Es por eso que ahora las letras de mis canciones son menos idealizadas. Me he dado cuenta que el mundo no es un lugar perfecto y que Dios no puede resolver los problemas de todos. Así que decidí el crossover. Y me gusta la palabra pasar por encima. Pasó por encima de la Biblia. Esta señora, que muchos le escuchan, tuvo una canción muy popular, esta mujer. Algo del danzando, algo, no recuerdo ahora, pero tenía algo que ver con eso. Escuchemos a Wayne Watson. Puedo empezar a escribir canciones de tres maneras, y he escogido una forma en particular para comenzar. Hay una forma en la cual definitivamente no escribo, dice. Yo no escribo una canción que diga, ponte a cuentas con Dios. Por experiencia sé que esto algunas veces pone a las personas a la defensiva. He renunciado a ello. Y el último, la misma mujer, Leslie Phillips, dijo ella, he encontrado que la iglesia no es precisamente el lugar donde yo tenía libertad, era lo opuesto. Allí es donde yo estaba más restringido. En ese ambiente siempre me sentí como nadando contra la corriente. Me imagino que lo más importante es que yo pueda crear, crecer como artista y que sea capaz de escribir acerca de lo que me dé la gana. Una cantante cristiana. Bueno, por eso está la iglesia como está. Por eso Dios está buscando, el Padre está buscando adoradores que le adoren. Dios está buscando. Vayan al Salmo 33 y entramos a examinar este salmo que tiene que ver con la alabanza a nuestro Dios. Y lo he bosquejado este salmo en tres partes. No sé cuánto miraremos. Las hermosuras de la alabanza, las perfecciones de la alabanza y las razones de la alabanza. Este salmo. Del 1 al 3. Las hermosuras de la alabanza. Alegraos, oh justos en Jehová. En los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Dios con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Las hermosuras de la alabanza. Dos palabras que resaltan: integridad en el adorador y la alegría en el que adora. Ahora, esto debe de hacernos reflexionar y pensar mucho. Cuando tú vienes, como hoy en esta mañana, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que buscas realmente? Cuando sales esa puerta ya, tienes que examinar bien tu vida. ¿Realmente ofreciste alabanzas a tu Dios? ¿Qué hiciste cuando tomaste una hora y media estar dentro de este santuario? ¿En qué usaste tu tiempo? La alabanza a Jehová es el motivo de este cántico sagrado, el Salmo 33. Y quiero este primer punto, las hermosuras de la alabanza, dividirlo también en tres subdivisiones. El versículo 1: alegraos, oh justos, en Jehová. La idea de los jóvenes, cuando cantamos himnos, la idea es preconcebida por lo que escuchan allá afuera. Cuando vienen aquí y escuchan himnos, lo clasifican como algo aburrido. Dicen, están muertos aquí. Yo visité una iglesia el otro día, no estoy diciendo que yo fui, estoy poniendo un ejemplo de alguien que viene aquí. Dice, yo visité una iglesia y ahí sí estaban bien despiertos, vivos, no como aquí están muertos. Allí disfrutamos desde que entramos. Había gritos, alaridos, silbidos, había de todo. Y usted viene aquí, el contraste. Dice, no, aquí no me gusta este lugar. Por eso son pocos, porque no cantan, no saben cantar. Me voy a ir allá donde hay mil. Este es el gran dilema. ¿Por qué? Porque no han aprendido a alegrarse en Jehová. Ese es el punto. O la subdivisión primera: alegraos, oh justos, en Jehová. El problema es que estás buscando satisfacción en tus emociones, en tu vida, tu enfoque no está en Jehová. Por eso dice este texto: alegraos, oh justos, en Jehová. Alegrarse en las comodidades temporales es peligroso. Alegrarse en sí mismo es muy necio. Pero alegrarse en el pecado es fatal. Pero alegrarse en Jehová es celestial. Cuando encuentras tu alegría en Dios. No es mal que te alegres. El dilema es, ¿dónde? ¿En qué? ¿Cuál es el motivo en el cual te estás alegrando? Cuando tú cantas, agarras el himnario, las hojas que usamos aquí para cantar, si tú reflexionas en las palabras, no sé si te ha pasado a ti, yo a veces estamos cantando, soy quebrantado por las palabras que están allí, y hay lágrimas que fluyen dentro de mí, mi corazón se goza en Jehová. No estamos hablando de las emociones, brincos y todo. No están siendo manipuladas nuestras emociones. Estas emociones son resultados de entender que mi alegría está en Jehová. Este es el motivo de mi alegría. Mi alegría ha encontrado una fuente, un motivo, una razón, y es Jehová mi Señor. Cuando muchos no lo entienden, ese es el problema. No te goces en ti mismo, porque no es seguro, sino gozaos en el Señor, dijo San Agustín. No te goces en ti mismo, porque no es seguro. Y es cierto, cualquier rato se acaba lo que eres, lo que tienes. Todo se puede desmoronar y caer. Pero si tu alegría está en Jehová, es algo seguro, sólido, estable, inmovible. Es tu Dios. Tu alegría no cambia. No es malo que te alegres. Esta es la hermosura. Esta es una de las hermosuras de la alabanza. Cuando entiendes en dónde puedes alegrarte. Por eso dice, es apropiada para los rectos la alabanza. En segundo lugar, la segunda subdivisión. A los rectos les va bien la alabanza, dicen las Américas. Íntegros. A ellos es hermosa la alabanza. Integridad en el adorador. El problema es eso. Por eso no has encontrado la alegría en el Señor. Porque estás desviándote, estás pensando en ti. Por eso, porque no hay la integridad en tu adoración a Dios. Yo les digo aquí, me han escuchado, por eso a veces un poquito exigente, no salgan mucho, no hagan tanto esto. No es porque me interese tanto esto, estoy pensando en el Dios que estamos adorando. Estoy pensando y tratando de animarlos, de enseñarles, inducirlos, guiarlos, para que encuentren satisfacción en Dios. Porque si vienes y no adoras debidamente, no eres un adorador de nuestro Dios, te vas a cansar, te vas a aburrir. Vienes aquí, no participas, tu corazón no está involucrado con el Señor, te vas a cansar, al rato te vas a ir de aquí. ¿Por qué te vas a ir? No, es que esto, vas a buscar mil excusas para irte, y el problema no es eso, es que tú no encuentras alegría en el Señor. ¿Por qué? Porque la integridad, esto, no te queda bien, como dice, no te va bien la alabanza a ti, solamente a los íntegros. Si miramos todos los salmos, miren ahí el 32, ahí estamos ahí mismo, a ver qué dice el 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, íntegros, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La forma correcta de adorar a tu Dios demanda la integridad. Tú dices, no le encuentro sentido. Bueno, hay un problema en ti definitivamente, porque según la escritura, mira el Salmo 92, y hay muchas partes en los salmos, pero el Salmo 92, por ejemplo, 1, bueno es alabarte. ¿Cómo que no encuentras alegría? Hay un problema en la integridad en cómo estás adorando a Dios, porque la alabanza es buena. Alabar a Dios es bueno. Cantar salmos a su nombre, oh Altísimo, es bueno. Miren el Salmo 147. Esto está hermoso, el Salmo 147, versículos 1 en adelante. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar. Es bueno. Si tú no has descubierto esto, es por la falta de integridad en tu adoración, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Mira nomás. Suave y hermosa es la alabanza. Piense un poquito en la vida de Saúl y de David. Qué tremendo impacto hacía la música en la vida de Saúl. era atacado, dice, por un espíritu que venía. David tocaba la arpa y confortaba al espíritu de Saúl. Prueba a adorar a Dios siempre. Cuando vienes aquí y cuando no estás aquí, prueba la adoración a nuestro Dios. Cuando hay integridad, vas a ver que es buena la alabanza, es bueno alabar a Dios. Cuando tu corazón no es íntegro, no eres un buen adorador, Dios dice que va a rechazar, por lo tanto, tu alabanza. Isaías 1, lo hemos citado varias veces, 1 del 11 al 15. Careces de integridad, por eso no encuentras satisfacción en el Señor. A los rectos, a los íntegros les va bien la alabanza. La alabanza no va bien a los cantantes profesionales. No va bien a los no perdonados. Dijo Tozer, es como zarcillo de oro en el hocico de los cerdos. Los no redimidos, los no íntegros, que no ponen atención para adorar a su Dios, dice, es como el zarcillo de oro en el hocico de los cerdos. Qué descripción tan gráfica. No te importa tu Dios. No te alegras en Él. Por eso no adoras con integridad. Tristemente, y lo digo, aquí hay personas que vienen y a veces no participan. Los miramos y no sé si están idos, tienen problemas, no sé, pero andan mirando al techo. Adoración a tu Dios. Cuando haces eso, descubres la bendición, que tu alabanza posea integridad. Los corazones torcidos aman la música torcida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué música? Sería bueno después de un culto subirnos, formados los carros ahí a todos, nos subimos en sus carros y a ver en qué estación lo traen. ¿Qué CD traen? Sería bonito examen eso. Porque aquí cantamos himnos, pero tal vez ahí tienes rancheras en tu carro, o unos corridos de Sinaloa. No sabemos. Por eso vienes y no te alegras en el Señor, porque tu alabanza no es íntegra. Tu corazón no está en armonía con Dios. Tercera subdivisión. El adorador conoce a quién está adorando. Si no lo conoces, ese es uno de los grandes dilemas. Salmo, otra vez volvemos a nuestro texto. Cuando tú conoces al Señor, tu Dios, lo haces con entendimiento. Juan 4, que leíamos, versículo 22, dice, Cristo, ustedes adoran lo que no saben o no conocen. Hechos 17, 23 dice Pablo a los atenienses, ustedes adoráis, no saben adorar, tienen un Dios desconocido. Pierden la hermosura de la alabanza. Si no lo conoces como tu Salvador, tu adoración, por supuesto, es inaceptable. No sé si han leído la historia, recuerdan en los Hechos. Porque el vocabulario que usamos todos los que venimos aquí, hasta los inconversos usan terminología bíblica, religiosa, cristiana. Yo escucho de muchos cristianos allá afuera, me dicen, Dios le bendiga. Son inconversos. Descaradamente, visiblemente, son unos malvados. Pero dicen eso, Dios le bendiga. ¿Qué autoridad hay en esas palabras? Ninguna. Porque si no conocen al Dios que nos presenta la Escritura, ¿cómo pueden ofrecer adoración correcta? Pasamos a la segunda, las perfecciones de la alabanza. El versículo todavía ahí, Salmo 33, versículos 2 y 3. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Las perfecciones de la alabanza. No cualquier cosa, no cualquier forma de alabanza se ofrece al Señor. No cualquiera. Nada improvisado para Él. Tiene que ser acorde a su persona. Eso demanda dedicación, esfuerzo, modificación en tu vida, en tu horario, en tus cosas y a veces un poco de sacrificio. Mire, los que no llegan a la adoración, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la razón? Ustedes pueden enumerar algunas. Pero no se requiere ser un súper inteligente. Si usted sabe que la escuela dominical comienza a las 9:45, se levanta más temprano el domingo para que esté aquí a las 9:45 a la escuela dominical. ¿Ve que no es muy difícil? Ahora, si le cuesta despertarse muy temprano el domingo, otra vez, tan simple, se duerme más temprano el sábado. ¿Para qué? Para que venga a adorar a Dios íntegramente. Estamos hablando de las perfecciones de la alabanza. Queremos hacerlo mejor. Y también aquí hay tres subdivisiones. Tres subdivisiones. La primera habla de los instrumentos. Versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio. Ve que ahora están usando salterio. Le pusieron el acento en otro lado. Ya no salterio, ahora salterio. Brincan por todos lados. Y decacordio. Arpa es lo mismo que lira en la Biblia. Se encuentra. Los instrumentos, una lira. Es un arte la música. No me gusta ya usar mucho la música cristiana porque ya se ha pervertido. Me gusta más el término música sacra, sagrada. Esto de los instrumentos es un desorden, en verdad. Usted mira la mayoría de los templos grandes, históricos, muchos están cayendo en eso. Miro algunos que conozco, algunos que he visitado, otros que he mirado ahora en las redes, en toda la tecnología que existe. Antes la plataforma estaba como aquí en el púlpito. Ahora lo que han hecho, unos han hecho una plataforma así de alto, quitaron el púlpito, lo removieron, lo bajaron allí, lo pusieron ahí, y aquí arriba en el altar, donde debe de estar el púlpito, donde fluye la palabra de Dios, la batería, guitarras, lleno de instrumentos, y en segundo lugar está allí, allá abajo está el púlpito. Miran a los cantantes allá, ya predicado, la palabra ya quedó en segundo término. Los instrumentos. A mí me gustaría que alguien aprendiera a tocar el arpa. Es un instrumento en la Biblia que aparece constantemente. Y es que es un arte. Ese tipo de instrumentos, piano. ¿Qué arte tiene la batería? Se sienta ahí. Una bola de locos que están ahí. Es ruido que producen nada más, ruido. El arte se ha perdido. La Biblia habla de instrumentos suaves. Algo que exalta la presencia de Dios. Dice el Salmo 92. Varios pasajes son en los Salmos. Salmo 92, versículo 3. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Imagínese otra vez, estoy mencionando a Saúl y David. Este hombre está deprimido, viene un espíritu, lo está poniendo de malas, y usted llega con su batería, llegó David ahí con su batería. No, lo matan ahora sí a David. Él quiere algo suave, tranquilo. Pero eso es lo que está predominando más y más. Suave. El Salmo 81 lo llama que es algo hermosa la lira. 81, versículo 2. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa. Deliciosa. El arpa es algo delicioso. Si alguien se anima a tocar el arpa, pedimos una cooperación y la compramos para la iglesia. No sé quién dice yo, ¿verdad? Pero no les compramos la batería. Eso sí, va a haber muchos candidatos, de seguro. Deliciosa. El Salmo 147:1 habla de suave. Solo producen armonía. Los demás, la verdad, no están produciendo armonía. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma, los métodos, los instrumentos, el corazón, porque estamos hablando perfecciones de la alabanza. No estamos diciendo cómo salga. Por eso los hermanos aquí, algunos puntuales, otros no mucho, pero es importante aprender, esforzarse, ensayar, practicar para ofrecer una adoración. Estamos perfeccionando la alabanza a nuestro Dios. Estamos perfeccionándola. Encuentren delicia en todo ello. Luego dice cántico nuevo, el Salmo 33, el texto que tenemos. Vuelvan ahí, cántico nuevo. Nueva creación, nueva vida, nuevo nombre, nueva esperanza, nuevo cántico. Si usted mira Efesios, Colosenses, habla de cánticos espirituales que ofrecemos a nuestro Dios. Cánticos. Es un canto que Dios ha puesto, es diferente ahora. Lo miraremos en Juan 3, porque el cántico nuevo habla de espiritual y verdad. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que mirarlo eso mucho más adelante en el Evangelio de Juan y en otras partes de la Escritura. La adoración a nuestro Dios, si estamos perfeccionando nuestra alabanza, estamos buscando lo mejor que ofrecemos a nuestro Dios. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Eran conocidos porque adoraban a Dios. Pero cuando estaban cautivos, dejaron de tocar el arpa. Colgaron sus arpas y ya no querían cantar. El pueblo enemigo, donde estaban cautivos, le pedían al pueblo de Dios: bajen sus arpas y póngase a cantar. Eran conocidos por ello. El Salmo, si quieren buscarlo por aquí, es el Salmo 137. Es cuando están cautivos, el Salmo es en ese contexto, el enemigo. 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que no habían desolado nos pedían alegría. Los que nos habían desolado nos dejaron en la ruina y nos pedían que estuviéramos alegres, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La música, la alabanza, mis hermanos, si quiere que sea contagiosa, esta es la forma. Qué tremendo testimonio tenía el pueblo de Israel, aún estando cautivo. pero ellos decían en el 4, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Están sufriendo, pero vean el impacto que tiene esto de la alabanza. Sí, es muy importante que tomamos en cuenta esto. Segunda subdivisión o tercera, dice, hacedlo bien, el 33, tañendo, quiere decir tocando, tocar con júbilo. Bueno, estamos hablando de alegrarse en Jehová. Estamos hablando ahora de perfecciones. Dice que lo haga bien, que cante bien, que toque bien y que lo haga con júbilo. ¿Se imagina estar tocando aquí el keyboard, el piano, la guitarra o los instrumentos que están tocando? Y todos deprimidos, con la cara larga, forzados para que toquen porque ni querían tocar. Si ellos no tienen alegría en Jehová, ¿cómo pueden invitar a la congregación que se unan para que juntos, alegremente, adoremos a Jehová? Dice que lo perfeccionemos, que lo hagamos bien. Mire los conciertos. Ellos son profesionales. No están pensando en Dios, están pensando en la venta. Graban buena música, lo perfeccionan. ¿Por qué? Porque están detrás de las ventas. Sus casas productoras les demandan, les exigen lo mejor, porque cuanto mejor es su música, tiene mejor mercado. Pero nuestra audiencia es Dios. Aquí no le cantan a nadie los que están aquí, ni les cantamos a ustedes. Cuando cantamos, nuestra audiencia es el Señor. Estamos adorándole a Él. Porque algunos cuando pasan y cantan aquí adelante, casi los grupos siempre tienen eso. Me acuerdo del hermano McBride que decía eso. Pasan adelante y dicen, pues perdónenos nuestras voces, no sabemos cantar. Y el hermano decía, no, pues no digan eso, que no saben, nos vamos a dar cuenta. Ustedes nomás canten. Ustedes canten. Hagan lo mejor para Dios. Hacerlo bien. Entendimiento en qué y a quién alabamos. Conociendo a quién ofrecemos la alabanza. Haciéndolo bien. La excelencia para Él. ¿Merece lo mejor nuestro Dios? Hemos cantado del amor hoy. Así que adore cuando viene. Pero si no tiene razones, vamos a mirar en el tercer punto eso. Haciéndolo bien. Dice que uses tu boca, tu voz, tu lengua, tus labios para alabanza. Excelente para tu Dios. Digo, miramos aquí gente que ni canta. Tienen el himnario ahí. Pero ni canta. Bueno, la Biblia dice que uses tus labios. Mis labios te alabarán, dice el Salmo 63. Mi boca de continuo te alabará, 34:1. Mi lengua te alabará, 51:14. Usa tu vida, entrégala para que sea una ofrenda agradable a Dios. Mira, este tema es muy extenso sobre la adoración. Pero quiero que vayan, para hablar un poco más sobre este segundo punto, la perfección, que vayan al Antiguo Testamento en el libro de Crónicas, capítulo 15 primeramente, y miramos unos pasajes aquí en Crónicas. Qué importante era la alabanza, era, es y seguirá siéndolo. 15, primero de Crónicas, 15 primeramente, 15:16, a ver qué dice. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora vaya al 23. Ahí hay más pasajes. Capítulo 23 de ahí mismo, primero de Crónicas, 23:5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Aquí está distribuyéndose los deberes de los levitas. 4,000 para alabar a Jehová. Es una multitud. Imagínense, 4,000, un coro alabando a Jehová. 4,000 personas con los instrumentos que David había construido, dijo. David dice, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví. Comienza la distribución. Pero son 4,000. Miren el versículo 30, ahí mismo, 23. Ahora el versículo 30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente de Jehová. Ese era su trabajo, todos los días, adorar a Dios. Ahora vean ahí el 25, ahí mismo de Crónicas, 25:1. La distribución de los músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para él el ministerio a los hijos de Asaf. ¿Se recuerdan de Asaf? Salmo 73. De Emán y de Judutún, otro de los salmos, para que profetizasen con arpas. ¿Ahora escucha a los que profetizan ahora? Estos con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y comienza a describir todos. Ahora váyase al versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Mire qué hermoso. Los 14, 15 hijos dirigidos por su papá. Aquí, hermanos, ¿tienen sus hijos? Hermano Jesse, que tiene muchos ahí. Los que tienen. Misael también tiene como 3, ahora ya le mire otro más. Ya tiene 3 también. Para la adoración. Estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. ¿Cuántos estaban instruidos en el canto? 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Con detalles. Perfeccionando la alabanza. Orden, dedicación, sacrificio, tocando bien, usando todo nuestro ser. Algunos dicen, ah, Dios sabe mi corazón. Pues sí. ¿Pero para qué tienes la boca? 3. Las razones de la alabanza. Salmo 33, versículo 4 en adelante. ¿Cuáles son las razones? Bueno, aquí tenemos un himno que dice 10,000 razones. No vamos a usar muchas razones, más que solo 3. Aquí, en este salmo. Versículo 4. Dice, porque recta es la palabra. Acaba de hablar de adoración, de alabanza, cómo hacerlo, y ahora dice, ¿por qué? Porque recta es la palabra de Jehová. Recta es la palabra, es la razón. Spurgeon dijo en una ocasión, Dios escribe con una pluma que no hace borrones. Como nosotros escribimos y luego lo borramos. Dios no usa eso. Su palabra es recta. Feliz el hombre que ha aprendido a apoyarse en la segura palabra de Dios. 33:9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Su palabra es digna de confiar en ella. Dice el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra. Mire, Jeremías dice que la palabra era dulce para él, pero para los que la escuchaban era amarga. Para los que conocemos al Señor, su palabra es una delicia para nosotros. Como dice el Salmo 19, más dulce que la miel. Para los inconversos, aburrido, no tiene sentido, lo dejan a último lugar. Para nosotros, sabiendo que es recta su palabra, es la razón de la alabanza. Yo alabo a Dios por su palabra, dice el Salmo 119. No sé si se ha puesto a pensar, mire, ¿qué pasaría, usted cree en Dios, si Dios no nos hubiera dejado su revelación? Él se reveló a sí mismo. Si no tuviéramos su revelación, ¿de qué nos alimentaríamos? Es impensable, porque esto nos alimenta. Ustedes saben, cuando tenemos problemas o no tenemos problemas, pero cuando vamos a ella, ¿cómo alimenta nuestra alma su palabra? Esta es una razón por la cual le doy alabanza a Dios, por su palabra. Yo apenas hablo español y a veces me equivoco, pero hay alguien que trabajó mucho, intensamente, para que la Biblia la tradujeran del inglés, para que la pusieran en mi lengua. Alabo a Dios porque tengo su palabra en mi idioma. Los que hablan inglés deben de alabar a su Dios, porque alguien luchó para traducir la Biblia a su idioma. Tienen su palabra. ¿Cuánto sufrieron? Mire la historia. ¿Cuánto sufrieron para que la Biblia me llegara a mí y a usted? Unos murieron. Mire a Lutero, andaba siendo perseguido porque quería traducir la Biblia al idioma del pueblo. Mire a don Eran Hudson, cómo sufrió y dio su vida junto con su esposa Ana en Birmania. Dieron su vida para traducir la Biblia en la lengua del pueblo. ¿No tengo razones para alabar a mi Dios? Todas estas son razones. Son las razones de la alabanza, porque recta es su palabra. No solo me trajo convicción su Espíritu Santo usando su palabra, sino que me sustenta con ella cada día. Usted está pasando por alguna lucha y donde quiera que anda, ¿cómo el Espíritu Santo trae una palabra a usted? Y lo consuela, lo reprende, lo acusa dependiendo su necesidad. Yo esta semana estaba pensando cosas que pasan en mi trabajo con personas como pastor y me llegó un versículo de Jeremías 1:1. Vine y lo miré, lo analicé, lo marqué y dice, no temas, habla delante de la gente, todo lo que yo te diga, háblalo, porque si no lo haces, escucha, te voy a quebrantar delante de ellos. Yo te voy a quebrantar, así que habla mi palabra. No, eso me levantó el ánimo. Viene y me levanta. Sí, Señor, eso. Le digo, Señor, no quiero ser avergonzado delante de los demás. Y esa palabra, aquí está. ¿Tengo razones para alabarlo a Él? Sí, aquí tengo su palabra. Es recta. Es pura. Es limpia. Esta es una de las razones por la cual alabo a mi Dios. Para mí es dulce, aunque para otros les sea amarga y les duela. Algunos de aquí tal vez les duele cuando algún mensaje les lastima, pero para mí es dulce, porque me alimenta. Sé que estoy proclamando la verdad. Pero si te duele, es algo muy hermoso y muy bueno que te está trayendo Dios hacia Él. La segunda razón, por su extraordinario poder creador. Dice el 6, El 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Otra razón de la alabanza a nuestro Dios, su extraordinario poder creador. Palabra creadora, dijo sea la luz y fue la luz. Le dijo al enfermo sé sano y fue sano. Me dijo que soy perdonado y soy perdonado. O sea, mi descanso, mi apoyo es su palabra. El aliento de su boca. Toda la tierra, todo el ejército, todos los habitantes. Es lo que dice en el versículo 8. Todo el ejército, toda la tierra, todos los habitantes teman a su nombre. Tú nos hiciste, y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Somos de origen divino. Él nos hizo. ¿Cómo no voy? Esta es una razón para ofrecer alabanza entendida a mi Dios. 3. La tercera subdivisión de las razones de la alabanza, su gobierno universal, desde el versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Todo el resto hasta el versículo 18. Ahorita que algunos andan espantados porque Irán nos va a tirar una bomba, he oído a algunos por ahí espantados. Y luego, ¿qué pasa si el loco de nuestro presidente hace algo? Dicen algunos. Y luego el otro loco allá. Él anula, hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. Mi Dios gobierna todo el universo. Gobierna Estados Unidos. Gobierna Irán. Nosotros miramos lo que dice el hombre allá, oímos lo que dice nuestro presidente aquí y estamos siempre mirándolo en eso. Pero cuando quita su mirada de Trump y del señor de aquel loco de allá y mira a Dios, se calman sus temores, si es que los tiene. Porque el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo inclina como Él quiere, dice la Biblia. Él lo inclina como Él quiere. Así que no se espante. Y si tira la bomba, pues nos vamos con el Señor. ¿Cuál es el problema? Así que deje de andar de tembeleque ahí temblando, ¿eh? Sí, porque salimos y la gente, todos están comentando, atemorizados. No entienden que mi Dios gobierna todo el universo. Gobierna sobre todo. Entonces, mis hermanos, Él frustra los designios, los deseos, las maquinaciones de los hombres. Dice el 33:17 de nuestro Salmo, es falsa esperanza de victoria al caballo, la fuerza de los hombres. Que aquel tiene unos misiles, que este tiene otros misiles más poderosos. No, el poder no está en el caballo, ni en el jinete, tampoco están los misiles, ni en los tanques, ni en los aviones. El poder está en nuestro Dios, porque Él gobierna todo el universo. Así que, mis hermanos, esta es otra razón por la cual puedo descansar en paz y alabar a mi Dios, porque sé que Él está gobernando todo. Gobierna ya, gobierna mi vida. ¿De qué me afano entonces? ¿Qué es lo que me preocupa? El consejo, el propósito de Dios permanece para siempre. Los designios, los deseos de Dios, todo va a permanecer para siempre. No hay nada que pueda frustrarlos. Así que, mi hermano, seguimos aquí en el Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por ello dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Somos bienaventurados, somos el pueblo, nosotros, la iglesia, nosotros. Así que tiene razones para adorar a Dios. Él hace lo que quiere en toda la tierra, con todos los hombres, con todos los ejércitos, y lo hace y lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Por lo tanto, teman todos los habitantes de la tierra. Y unámonos en alabanza a nuestro Dios. Esas son las razones para adorar a nuestro Dios. Así que déjenme nada más recordarles, para que no lo olviden, los tres puntos que miramos. Y no lo olviden, que el Padre está buscando adoradores que le adoren. ¿Será usted uno de ellos? Las hermosuras de la alabanza, las perfecciones de la alabanza y las razones de la alabanza. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y lo hagamos en verdad un motivo de búsqueda para que nos alegremos en Él. Oramos en esta hora. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, así como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar. Oh Señor, en esta mañana te imploramos, enséñanos cómo adorarte también. Queremos ser uno de esos adoradores que estás buscando que te adoren. Señor, bendice tu iglesia en este lugar. Que los niños puedan ser instruidos por sus papás, para que aprovechen el tiempo cuando están aquí, no para distraerse los niños, sino para adorar al Señor, adorarte a ti. Padre, ayuda a los jóvenes para que puedan alegrarse en ti, no en sus emociones distorsionadas. Señor, que aprendan a alegrarse en ti, nuestro Dios. Oh Padre, ayúdanos a aprender y a descubrir, Señor, que hay muchas razones para darte alabanza a ti, Padre. Bendito eres, Señor, en este día. Te exaltamos y te adoramos, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor.